Le invitamos a escuchar un nuevo podcast de Postales Sonoras, aquí en eiberoamerica.com. Pueden contactarnos escribiendo a postales@eiberoamerica.com. Y sin más, escuchemos el nuevo podcast de
Postales Sonoras.
Saludos amigos, soy Fernando Fuensalida de Santiago de Chile. Bienvenidos a una nueva edición de Postales Sonoras de eiberoamerica.com y radiogeneral.com.
Castillo de Íscara.
Me llamo Susana, soy la responsable de la oficina de turismo. Aunque sea la versión corta, sí que quiero que me hagáis una idea un poco general de lo que es, donde estamos ahora mismo. Íscara es de los puntos donde nos encontramos, donde se han encontrado restos más antiguos a nivel prehistórico. Es decir, que aquí, justo debajo de este castillo, tenemos restos del año 2000 a.C. Y ya habría que irse al 1800 a.C., que sería la cuesta del Tañagón, Olmedo, o el castro del Pico Torre en Vallelado. Y no muchos más en la zona, ¿eh? Estos son de los castros fortificados más antiguos, como os digo, de la prehistoria. Después, mirad qué rápido voy, me voy a los romanos. Los romanos se van a instalar en el pueblo. Y os cuento esto porque hay libros e historias donde mencionan que Íscar, el nombre viene de etimología romana, que éramos la antigua contributa ipsense. Luego se ha demostrado que no. Sí, los romanos se van a establecer en el valle, porque es mucho más fértil, pero van a ser los árabes los que nos dan nombre. Abderramán III viene por estas tierras en el año 939. Pasa por aquí y destruye un castillo, que estaría posiblemente situado fuera donde habéis visto esa máquina de ataque tan potente, ese trabuchete, que hay como una gran catapulta en la parte exterior. Bueno, pues en esa batalla se menciona la batalla de Hinskar, quedando el nombre actual de Hins, de Íscar, que en árabe pues, posiblemente significa lugar de castillo o incluso guerrero. Y sabéis que toda pues, esta zona y la otra donde vivís fue repoblada y reconquistada por el gran Alfonso VI, el gran rey. Alfonso VI repobla estas tierras, hace la gran reconquista de Toledo y es donde se va a marcar un poco el punto fuerte de la reconquista castellana. Empezará un momento fuerte, importante, y entonces sabéis que a las órdenes de Álvaro Fáñez trabajaba tanto el Cid como, a las órdenes de Alfonso VI trabajaba tanto el Cid como Álvaro Fáñez. Ese Álvaro Fáñez será el repoblador de nuestras tierras y de muchas de las vuestras, ¿eh? Donde os situáis en Ávila, las famosas batallas. Y empezaremos un momento cristiano potente. Íscar, en ese momento, estamos hablando del siglo XI, estaba situada en dos autopistas del momento, la cañada oriental leonesa y la oriental burgalesa, que se juntan en coges desde Íscar. Entonces, ese paso de mercaderes, de ganaderos, hace que se genere una riqueza importante en la zona y de ahí que Íscar tenga su importancia en la Edad Media. Ojo, comunicaciones que no tenemos ahora. Porque si os habéis dado cuenta, no tenemos mina nacional, hay que venir expresamente hasta aquí, pero sí que hemos heredado todo este arranque emprendedor que tenemos y empresarial que tenemos, es precisamente por todo este resto medieval. Íscar empieza a crecer y esa riqueza atrae a los infantes de Lara, que serán los primeros señores feudales que mandarán construir posiblemente este castillo que vamos a visitar. Primera cimentación en el siglo XIII. Pensado totalmente en un momento bélico, de guerra. Por lo tanto, en todos los pasos que es por donde vamos a acceder, son pequeños, estrechos, incómodos, sintiéndolo mucho claro ahora para el turista, pero pensado, como os digo, para una intención militar. Las puertas son tan pequeñas que tienen que ser tapadas por el cuerpo de una sola persona. Aquí la primera puerta por donde vamos a entrar, que sería la puerta original, es de esa misión tiene. Si una puerta, el último soldado que está defendiendo, si se tiene ya que inmolar, tiene que tapar el propio acceso. El interior de la torre, claro, hemos empezado un poco la visita aquí porque como hacía sol, pues para no tenerlos. Pero, por ejemplo, habéis accedido por un pequeño puente levadizo, por una puerta muy pequeña también en recodo, que es una técnica de los árabes, para intentar que el ejército que está aquí defendiendo el castillo sea capaz de frenar al ejército incluso mucho más numeroso que pudiera venir desde fuera. Se habla de que siempre existiría un escuadrón, una guarnición de unos 100 hombres aproximadamente, protegiendo el castillo. Y como en todas las obras, pues va a haber fases. lo primero, que es la torre, y ya vemos la parte más antigua, con una incipiente muralla que cerraba la torre. A medida que van teniendo dinero, refuerzo, y que las familias nobles se van afianzando, pues le van a hacer reformas. Lo que tenéis, por ejemplo, este grupo donde estáis apoyados, que son las típicas troneras que habéis visto cuando estabais tomando la cerveza, la típica tronera en cruz y en orbe, pues eso ya es una reforma del siglo, de finales del XIV y del XV. Este castillo, para que os hagáis la idea, tiene una técnica constructiva, con un pensamiento en donde las guerras se están librando con máquinas de asalto. Asalto son el trabuchete que habéis visto afuera, serían trabuques, catapultas, armas, con evidentemente arcos, flechas, ballestas, en la guerra cuerpo a cuerpo, espadas, lanzas. Y luego va a haber una evolución de castillo ya con técnicas de artillería, es decir, donde empiezan los primeros cañones, esas primeras espingardas que lanzarán bola de piedra, después bola de bronce, después las típicas bombardas, la bombarda de la reina Isabel la Católica. Entonces, cuando ya la artillería va a evolucionar mucho a partir del siglo XV, los castillos no sirven, porque finalmente se destruyen. Los castillos en tiempos de guerra de asalto sirven para aguantar un asedio, se reúne el ejército dentro, aguantan, resisten, dependiendo de los líderes que tengan. Entonces todo eso pues va a ir evolucionando. Este, para que os quede ya en la memoria, es eso. Castillo inicial con técnicas de asalto, y cuando ya va a pasar a técnicas de artillería se va a transformar en residencia. Cuando ya las guerras se libran de otra manera, pues transformamos el edificio, sí, para mantener el punto de visión perfecto, estratégico en la zona, que es lo que vamos a hacer cuando estemos arriba, ubicar y divisar, atisbar todo el entorno que nos rodea, y luego ya la zona donde es la cervecera es la zona palaciega del siglo XVI. Los condes ya no necesitan, como estaba diciendo, refugiarse en el interior de la torre, y sí lo van a utilizar para su hobby principal, que sería, bueno, su tiempo de ocio, la caza que existía en el entorno. Luego arriba, ya cuando lleguemos, os hablo un poco del paisaje, desde que se aprecia, que aguantamos un poco el sol. 30 metros de torre, 5 salas en el interior. La primera sería la bodega, la fresquera, se va a notar claramente. Es grande, por lo tanto denota el ejército que doy de comer y el que viene, porque los condes lo que hacen es vivir de eso. Quien quiera venir, que venga, no hay problema. Que pase aquí y acampe, y pase la noche, sin problema, pero previo pago. La siguiente sala, sala de armas, vais a ver una sala abovedada, con unos nervios en bóveda apuntados, una bóveda ojival, que tienen una intención normalmente de cortar fuegos, porque en el interior ya os fijaréis que no hay ninguna chimenea en ninguno de los muros, por lo tanto se hacía fuego directamente sobre la sala, con braseros. Claro, el nivel de fuegos fortuitos podía ser elevado, o por descuidos, y entonces lo que hacen es que este cortafuegos me protege no solo la sala de los condes que están arriba, sino lo primero que vamos a ir dejando, que repito, que serán la sala de armas y la fresquera, que es lo más importante en el castillo. El patio de armas es impresionante, son 3.000 metros cuadrados de patio de armas. Eso en un castillo militar, en un castillo como este, que se denomina castillo de Peña Brava o castillo roquero, que está en lo alto de una montaña, es muy grande, precisamente para eso, para poder acoger a otros ejércitos que pudieran venir en el recorrido. Vale, pues vamos a llegar hasta la sala de los condes, aquí de tiro vamos avanzando. Ahora la sala abovedada, si os dais cuenta, hemos hecho bodega, un minuto, sala de armas, dos, estamos en la tercera sala, estamos como a la mitad de la torre. Calcular que estamos a 15 metros de altura. Pues es un truco inventado, es un invento que hemos hecho como tipo de una feria. Pero es porque, mira, acércate a la puerta de la casa. Porque aquí veis, hay una puerta en el centro.
Entonces, esto, el tropo
en un corredor perfectamente. Esta columna que articula
todo esto.
Hacemos una parada aquí, lo que estáis todos, ¿no?
Yo creo.
No sigue subiendo nadie más, ¿no? Vale. ¿Quién va a hacer? Hemos
cerrado.
Ahí cerrado, perfecto. El caballero viene cerrando filas, ¿no?
Vale. Sí,
pues perfecto, hasta ahí. Va cerrando, muy bien. Bueno, pues nada, ya que hemos parado aquí, cuento, repito un poco lo que habéis visto. Estamos a la mitad de la torre, y bueno, y para los perspectivos, para que os deis cuenta también. Hemos dicho 30 metros de sala, pues estamos justo casi a la mitad, la tercera sala.
Estamos ahora en Postales Sonoras, de eiberoamerica.com y radiogeneral.com.
Aproximadamente. Me preguntaba también otro cuando hemos llegado, otro compañero en la visita, que cómo sería. Pues realmente es así, hemos imitado la madera que ellos dejaron. Los arqueólogos hablan de que había una madera de pino de Balsaín, posiblemente, ya sabéis que es una madera endémica, capaz de cubrir unos vanos largos y sin torcerse, para el momento, la madera de la época, y hablan de una tarima de castaño, que aquí no lo hay, pero los condes de Miranda posiblemente lo traen de las tierras de Miranda del Castañar, en Salamanca. Hablan de que el castaño es una madera, claro, hidrófuga, repele mucho mejor, la permite la carcoma, y esa característica de ser hidrófuga pues permite que no se pudra con tanta rapidez como en otros castillos. Lógicamente, nosotros ya no hemos heredado la madera, esto es un invento pues del año, pues concretamente esto del año 2002, que es cuando pudimos hacer la rehabilitación. El castillo se quedó abandonado, mira, los condes de Miranda, ya que estamos aquí para no parar de arriba y que el tiempo luego subir la torre al exterior, os he hablado de los infantes de Lara, serían pequeños protectores, pero ahora tenéis que situaros en las guerras civiles, la primera guerra civil potente española, principalmente en 1369. Habréis leído el Gran Rey, Pedro I el Cruel, cruel para unos y el justiciero para otros, por lo tanto, pues ya se sabe. Y entonces este tiene un hermanastro, Enrique II de Trastámara. Enrique II va a reinar, y reinará con ayuda de muchos nombres. Enrique II comenzará el reinado en 1369, cuando gana esta batalla, y donará, 10 años después, el castillo de Íscar a la familia Avellaneda, en agradecimiento a esa batalla que se había librado. Avellaneda es un lugarteniente importante de tierras burgalesas y él no quiere el castillo, pero se lo pasa a una bisnieta, Aldonza. Aldonza Avellaneda será la que se va a emparejar con don Diego de Zúñiga, primer señor de Vizcaya y primer conde Miranda de Castellar. Esto a vosotros quizás os da igual, porque anda que no tenemos condes en España, pero evidentemente es una familia potente. Los Miranda, que aquí esto ya sí que lo conoceréis mejor, hasta el siglo XIX van a tener un poder impresionante, no solo tienen Íscar. Tienen Miranda de Castañar, como os digo, tienen Roa, Aza, Peñaranda de Duero, Fuente Lisendo, bueno, muchas propiedades. Aparte de arrastrar todo este señorío de Vizcaya importante. En el 19 se van a emparentar con los Álvarez de Toledo, es decir, los duques de Berwick y Alba. Y el descendiente directo de esta familia nuestra, de los Miranda de Íscar, van a ser el 15º duque de Berwick y Alba, que como bien sabéis, nuestra duquesa de Alba, pobrecita mía, recién fallecida, es la 18ª duquesa de Alba. Es la línea directa de la familia Alba, que si conocéis en España. Era la propietaria de este castillo. En los años 80, casi afortunadamente, porque los Alba tenían tantas propiedades que muchas las han dejado abandonadas. Ni han permitido que las arreglaran, ni han permitido en muchos casos que formaran parte del Estado. Pero en los años 80 una familia de Íscar se lo compra a la duquesa de Alba. Hicieron una negociación extraordinaria. Yo creo que pagaron, habla del momento, 200.000 pesetas por el castillo, y esta familia quería hacer algo con el castillo, un parador, un hotel, al final no hicieron nada. Cierto es que en los años 90 tienen muchas deudas con el ayuntamiento municipal, y por 13 millones de pesetas se compensan esas deudas y el ayuntamiento recuperará el castillo. Desde entonces aquí, pues ya un castillo municipal para el disfrute de todos nosotros, afortunadamente, como veis aquí. Y bueno, desde entonces aquí hemos invertido pues casi 5 millones de euros. En apariencia nada, ¿verdad? Porque habéis dicho cuando habéis llegado, uy, pues no está nada mal. Y pues no, claro. Estos edificios tienen este gran problema. Y en los castillos roqueros, entonces ahora nos entraría la duda de si hay que gastar el dinero en arreglar estas cosas. Pues hombre, si pensamos que España llegó a tener hasta 4.000 edificaciones de castillos. En Castilla y León hasta 2.000, de 1.000 a 2.000, porque ahí incluimos también pueblos amurallados con iglesias fortificadas. Y pensamos que ahora solo quedan, solo 200, pues claro que solo, por otro lado, ¿no?, de 200, pero que podemos llegar a perderlos. Entonces, esto hay que protegerlo, ¿cierto? Lo quería hacer. Bueno, este tipo de visitas que hacéis vosotros es la clave, ¿no? Y los que vengan en el futuro, pues que lo protejan. Cuando hemos dicho que hemos invertido en él, realmente es de las pocas torres que está tal cual. Si ahora mismo cerráis los ojos y aparece un soldado, así sería lo que vivían ellos en su momento. No le hemos hecho nada, no está musealizado evidentemente, está vacío, son solo las paredes, lindas y peladas, y hemos invertido, claro, bueno, poner estas maderas para poder subir, pero lo que más hemos invertido es sujetar el suelo. Cuando ellos hacen el castillo piensan que es una zona sólida, potente, rocosa, y no, claro, estamos ante una roca caliza, porosa, complicada, le afecta la lluvia, le afecta el hielo, le afecta todo. Y entonces el castillo pues se va moviendo, y hemos tenido que invertir en la cimentación, en micropilotar parte de los muros para sujetarlo, pero no en la torre, que casi no hemos podido invertir, en la muralla exterior para que no se desplome. Y entonces ha habido puntos a 20 metros que no había firme. porque estaba totalmente horadada. A mayores hay que sumarle el trabajo de los el oficio que hemos tenido históricamente aquí, de nuestros abuelos y bisabuelos, que eran los caleros, que tenían que horadar la piedra para quemar piedra y sacar cal. Pues muchas veces hacían eso, han perforado la cimentación totalmente, y muchas veces han quemado piedra directamente de la muralla. Entonces, claro, tenemos lo que hemos conservado hasta la fecha. Y de hecho, no hemos levantado más donde lo hemos perdido, porque es un poco la ley de patrimonio actual, que se habla del castigo de haber perdido el patrimonio. Entonces, hasta aquí, pero ya que no se pierda más, ¿no? Hay que protegerlo en frente. Entonces, bueno. A ver si hay una crisis. Sí, la crisis nos ha parado, porque verdaderamente íbamos a seguir con las obras y de momento pues ya no hay subvenciones, no hay ayuda, y eso se financia íntegramente con dinero municipal, ¿eh? Entonces, pues bueno, se mantiene como se puede, porque hay que protegerlo, claro, y esto tiene su mantenimiento. Como veis, el suelo, lo habréis notado, que las piedras que hemos dispuesto en el patio de armas para sanear bien, pues ya se han ido rompiendo, pero es que eso es fruto de los movimientos del terreno del castillo, eso es fruto. Ahora hay que volver a hacer. Entonces, si salimos de la crisis, pues arriba vamos a cambiar la cubierta se ha cambiado. Ahora hay una plataforma que vamos a poder estar todos muy cómodos. Pero hay que cambiar barandillas, bueno. Si en las casas hay que hacer reformas, imagínate un castillo.
Estamos seguros, ¿no?
¿Perdón?
Estamos seguros.
Bueno, pues oye, mira, voy a decir... No puedo garantizar nada. Pero solo os voy a decir lo que dijo el arquitecto cuando vino a hacer la reforma, la hacemos con esto, con el plan director. Dijo, hombre... Si este castillo, en 800 años, no se ha caído, de momento no se va a caer. Así que no sé si es un consuelo o no, pero tiraremos de ello. Todas las torres de este tipo son torres múltiples. Corresponden a las torres de la escuela vallisoletana. Diréis, claro, que estamos en Valladolid. No, no es por eso. Porque ya sabéis que Valladolid no existe hasta que no se crean las divisiones provinciales de 1834. Eso es una reforma del ministro Javier de Burgos, decide compartimentar las provincias y aquí llegan y nos cortan y dicen vale, Isca para Valladolid. Pero eclesiásticamente hemos pertenecido a Segovia siempre. A 6 kilómetros ya tenemos un pueblo segoviano, hacia el sur. Entonces, a lo que voy, torres vallisoletanas significa que la torre del homenaje es descomunal a la proporción del recinto del castillo. Por ejemplo, Medina del Campo es un castillo impresionante y la torre del homenaje está en una esquina. Bien, es grande, alta, pero está preparada en proporción, la estructura es pequeña para el resto del castillo. En este caso los de Valladolid, pues como son en un momento puramente bélico, la torre está pensada para que ella misma sea desnudice para acoger a los soldados en caso de asedio. Si consiguen romper nuestras líneas defensivas exteriores, hay que refugiarse en la torre. Entonces la torre es muy grande, como puede ser Torre Lobatón, como puede ser Fuerza Aldaña, ¿os dais cuenta? Que la torre es que se sale de la estructura de la muralla. Y en la Vizca igual. Entonces, a lo que voy, las torres tienen que estar diáfanas en el interior. Pero con la reforma del siglo XV que hacen aquí, el muro sur, el que mira al pueblo, precisamente fruto de estas transformaciones del terreno, lo tienen que cambiar. Y al cambiar el muro, piensan que la bóveda se puede caer y colocan esta columna en el centro, que es lo que tú me preguntabas. Entonces, esta columna vista pues 300 años de la construcción original del castillo. Es 300 años más joven que la primera piedra que se pusiera aquí en la torre. ¿Qué ocurre? Que a la columna le vuelven a colocar los mensulas de apoyo, por lo tanto, se nota que han vuelto a poner los pisos de madera, que es un poco lo que ellos necesitarían. Siempre dependencias para que los soldados estén repartidos por la torre. Esto se llama, lo llamaban en Íscar el mármol. Si hay alguien de por aquí de Íscar que lo conoce, no es que sea de mármol. Es que en castellano antiguo significa machón de apeo o columna central. Y bueno, pues nos ha quedado ahora una fisonomía original, ¿no? En todo el centro, y parece que habría ahí la palmera, la bóveda ojival, arranca desde el centro, desde la columna, pero no. La bóveda existía antes y la columna la colocamos para hacia en teoría la estructura. Pero bueno, aquí la hemos heredado y estamos encantados. Pues vamos a la siguiente sala.
La mata, la helado, vale. Y ya me he visto con el fondo. Mira, lo que hemos visto abajo, estamos ubicados en el recorrido de cuatro castillos. Portillo al norte, que hay mucha bruma, pero se aprecia un poquito a lo lejos. Yo sé dónde está. No sé si el resto... A ver, mirad, os doy una referencia. ¿Veis esa
izquierda está Portillo?
Nada más rebasar el monte, esa pequeña. Trazar una línea al fondo, sí. Es desde la torre.
Así se ve un poquitín la torre.
Cuellas se ve muy bien. Esta carretera que se va a Cristo Rey, si la referencia
el castillo
es justo el castillo.
Claro.
Hay tres edificaciones, el estilo que hay a la entrada, la torre de San Martín y el castillo a la derecha. Coca se ve muy mal porque está dando mucha, tiene mucha panícula todo esto. Y Olmedo no diría que está al pie de aquella cuesta que se llama la Cuesta del Tania, vamos a ver precisamente el monte, ¿verdad? Ese se llama Cerros Testigos, que es como el nuestro, donde estamos. Pero Olmedo lo ha perdido. La iglesia de Santa María del Castillo se llama así porque ahí es donde estaba la fortaleza. De Íscar al siguiente castillo es la distancia que tarda un caballero durante una jornada a caballo. Bueno, a ver, se tarda menos. Un caballo al galope en menos tiempo, en 8 horas llega. Mucho menos. Menos, bastante menos. Pero si tú te estás moviendo en tiempo de guerra con tu ejército, con las bestias y los carros, con los cañones, con la familia noble y su séquito, pues necesitamos una jornada cómoda para llegar de noche. Por eso os decía. Y la torre de Íscar es clave para comunicar con ahumadas de día y con el fuego directamente de noche.
Estamos ahora en Postales Sonoras de eiberoamerica.com y radiogeneral.com.
Por eso las alianzas con Íscar eran importantes. El señor feudal tiene otras miles de propiedades, como os he dicho. Este es un castillo normalito, pero claro, muy potente y muy bien situado estratégicamente, que es lo que él quiere. Cada uno es un palacio, pero sí que está muy bien ubicado. Y luego el monte. Vivían de la riqueza del monte, que veis encinas salteadas. Ahora mismo lo que vais a ver es tierras de cultivo, que ya sabéis que con el calor que ha hecho, la cebada no ha terminado de subir, ni el trigo, y las han tenido muchas de ellas que cosechar. Otras las han dejado perder y están llenas de amapolas ahora mismo. Amapolas rojas. Y eso es lo que hay. Todavía hay alguna que verdea, que aguanta, y quedan salpicadas encinas y robles. Y esa riqueza, antiguamente, ahora nosotros estamos viendo tierras de cultivo, antes estaba lleno de bosque, de encina y roble. Eso permitía caza mayor, recogida de bellota, trabajaban y exportaban, explotaban, quiero decir, el carbón de encina, los famosos carboneras, y luego se cortó mucha leña simplemente para calefacción. Sobre todo cuando Valladolid fue corte, los condes de Miranda se pegan a la corte y mandan cortar nuestra encina simplemente para calentarse, ¿eh? El pueblo tuvo muchos pleitos económicos con el pueblo, con los condes, porque la recogida de bellota era clave. No solo era una harina perfecta para los animales, jolín, era para los humanos. El soldado llevaba esa harina en campaña. Lleva una harina de bellota que, añadiendo la agua, hace una torta, pues como hacen, por ejemplo, los indígenas en América. Una torta, un pan en el momento. Entonces la bellota era clave. Y luego, al otro lado, hacia el sur. Ahí estáis mirando hacia el norte. Ahora ya estáis ubicados hacia el sur, ¿no? Mirad al sur total, lo que se ve al fondo, imaginaros, una masa verde maravillosa de pinos. Dos tipos de pinos, pero además es un verde intenso, ¿eh? El verde de cuando tenemos una pintura para dibujar, la verde oscura. Verde maravilloso, que cuando lleguemos al verano y todo esté amarillo, nuestra mancha verde seguirá. Por eso estamos ante una joya absolutamente patrimonial a nivel medioambiental. Es el pino piñonero, el de la piña, el pinae, y el pino resinero, el de la resina. Los piñones, pues ya sabéis, ahora mismo están oscilando el kilo de 40 a 60 euros por kilo, ¿eh? Es el piño de primera o de segunda. Y luego la resina es el oro de Castilla. Antes de la llegada del petróleo, ¿qué se podía haber hecho sin resina? ¿Qué sería de la madera calafaceada? ¿Qué sería de los...? Ya sabéis, bueno, la resina que se recoge en esta zona, como en muchos sitios, está dividida en 70% es la colofonia, que es donde está la riqueza absoluta, donde de ahí se hace precisamente, pues eso, se transforma luego en pez para los aglutinantes, se transforma para los alquitranes, es la riqueza pura, para luego las colonias, las pinturas, el 10% restante, un 10% restante que nos queda, es para los aguarrás, el aguarrás y todo esto es súper necesario, y un 10% de resto, que es de residuo, también vuelve a valer para, una vez más, otra vez aglutinante para otros alquitranes. Es una riqueza extraordinaria. En la Edad Media, la bolsa de la Edad Media, por decirlo de alguna manera para que lo entendáis, fluctuaba en función del precio de la resina. Esa riqueza es la de nuestra zona. Pino, tanto para la madera, como para la resina, como para las piñas. Y luego, entre esos pinos quedan zonas de cultivo, algunas manchas salteadas. El color que tendríamos en la Edad Media, antes de empezar a trabajar los productos hortofrutícolas que trabajamos ahora, porque ahora se siembran patatas, puerros, zanahorias, porque esa zona es de regadío, antes de eso, de ese regadío, trabajábamos la pamplina, o sea, sembrábamos pamplina, ¿sabéis lo que es, no?
No, no.
Te mandan a hacer pamplinas, ¿no? Bueno, pues la pamplina es una flor natural amarilla extraordinaria que servía para los tintes. La pamplina y la gualda. La bandera nuestra es roja y gualda, ¿no?
Sí.
Precisamente. Castilla ofrecía una riqueza en tintes impresionantes. Y de hecho, Castilla éramos los que aportábamos el amarillo. Porque son plantas tintoreras que dan un amarillo perfecto. Pero combinadas con otros tintes, por ejemplo, otros tintes vegetales, aportando el verde, salían otras mezclas. Y la pamplina, mira, por ejemplo, los campos ahora que se ven de colza sembrados, ese es el aspecto que tendría Castilla en la Edad Media, por esa plantación de pamplina. Y a mayores en nuestra zona, concretamente en nuestras laderas del Castillo, teníamos la rubia, que la rubia también es una flor amarilla al exterior, pero lo que se utilizaba de la rubia era la raíz, que bien cocida salía un púrpura maravilloso. Por lo tanto, dos tintes muy potentes aquí, ¿eh? Amarillo, púrpura y verde, porque dábamos mucho vegetal. A medida que nos acercamos a la montaña, aparece la flor del índigo y salían unas flores, el tinte azul, el azul potente, intenso. Si estamos cerca de mar, se utiliza un mineral acuático que es el azur. Por eso es el azur de Puch, en la colonia, ¿no? Pues sale un tinte azul potente. Y luego nos queda el rojo, que es el mayor preciado por todo el mundo. ¿Qué les pasó a los romanos, que es el que más querían? Cuando entran en España por la sierra del Mediterráneo y descubren la sierra de la grana, que está llena de la cochinilla, que ya sabéis que la cochinilla es un insecto que machacado es el rojo perfecto, pues entonces descubrieron en España lo mejor. Y quedaría el negro. El negro en Castilla se utilizaba sobre todo con muchos restos de vegetal para dar un verde oscuro, le añadían hierro y le añadían estas agallas que le sale al roble. ¿Habéis visto cuando le pica la araña al roble y el roble responde para protegerse, para engañar a la araña, con una bola que parece de corcho? Eso se llama agallas en esta zona. Eso se le echa al tinte y queda un negro maravilloso. Pero con el hierro pues se destrozaban los tintes, o sea, los tejidos muy rápidos, la lana y el lino, pues eso no aguantaba. Entonces, ¿qué pasa? Que descubrimos América y llegamos a Brasil. Y descubren el palo campeche, que resulta que el pimiento, esto era un tintorero maravilloso y salía un negro exquisito. Que sepáis que se ganó más dinero de América, más que con los metales, con los tintes. ¿Por qué creéis que Carlos V, sobre todo luego su hijo, Felipe II, aparece siempre en las estampas y en los cuadros vestido de negro? Porque lo puso de moda, eso se llamaba vestir a la española. Si siendo Felipe II el gran rey del mundo, ya sabéis, donde no se ponía el
sol, se moría, se ponía de negro, vamos,
si es el que viste de negro, todas las cortes europeas querrán vestir de negro. ¿Y a quién van a comprar ese tinte? A España. Y todos los tintes se compraban en España. Y tuvimos una riqueza que a mayor le subamos, que dominábamos la técnica de la seda, que luego, claro, nos dejamos quitar por los italianos en Verona y por Luis XIV en las cederías de Lyon, pero que manejábamos todo, que teníamos los mejores telares y las mejores lanas, que luego nos dejamos quitar por Flandes. Bueno, pues teníamos una riqueza impresionante en ese sentido. A nivel textil, éramos la mayor potencia del mundo. Y ahora no queda nada. En la seda solo quedan los sederos maestros de Valencia, por eso nos queda el resto de los trajes falleros tan maravillosos. Y ya el resto, pues ya lo hemos regalado. La sabiduría que se conocía aquí, la hemos regalado al resto. Amarillo fuerte de pamplina y rubia y verde de la tierra de Tijuana.
¿Sabes que el pamplina en el pueblo es una ensalada que se come?
Claro, es que la hay tintorera y de por sí comestible. Se parece mucho, la pamplina tiene una cosa que se parece mucho, bueno, por resumirlo. Como si fuera, pues ese pensamiento pequeñito que hay, sí. Pensamiento entre pensamiento, prímula, es muy bonito. Ahora ya se ha secado, ¿eh? Porque en la época, cuando se plantaba, ya la tendrían que haber cosechado, pero hasta hace poco estaba amarilla de pamplina natural. La plaza de toros la teníamos rodeada de pamplina natural, que era espectacular. Mira, cuando bajéis en el autobús, fijaros en una blanca que hay en estas laderas, que salen en el yeso, y es de esta familia, pero es que esa blanca del yeso no es tintorera. Porque se alimenta de un terreno básico, calcáreo, entonces no tiñe, es blanca. Pero la que está abajo es un terreno ácido, llena de arenas, que por eso nacido ahí los pinares, y ha absorbido un tinte natural en la zona, o sea, en esa acidez, y fabrica un amarillo tintorero de esta zona. Muy bien. ¿Alguna duda más que queráis antes de bajar? Teníamos sí, un potencial en cuanto a tintes increíble. De hecho, Iscar, la reina, la loca Juana, le toca venir a resolver antes de que a la pobre luego la encierren, ¿no? Cuando todavía está siendo reina,
le toca venir a resolver un problema que teníamos con tierras segovianas por la explotación de la rubia. De la rubia y de la pamplina. La que era una
rica pamplina.
Pero vete a hacer pamplinas, porque se supone que le mandaban al campo, vete lejos.
No me digas pamplinas.
Aquí vete a hacer pamplinas. Pues de los infantes de la edad de origen y de los condes de Miranda después, que son los señores feudales de Vizcaya, y tienen propiedades en Burgos y propiedades en Salamanca también. Los famosos, bueno, es que hay mucho lío entre estas familias, los Aros, habéis oído hablar de los Aros, de los Zúñiga, luego se van a emparentar con los Mendoza, si habéis leído la historia, habéis visto la serie Isabel, esta familia Mendoza, que corta tanto el bacalao este, pues se van a emparentar con la hija, no con este que habéis visto en la serie, con una tataranieta de esta, de estos Mendoza. Estamos hablando de la primera cimentación en el 13 y la última obra va a ser la zona palaciega, en el que es donde está la cervecera, en el 17. Es la última obra. Luego ya va a ser el momento del abandono, porque solo se va a pensar para venir a cantar, y luego ya llegarán las desamortizaciones, y se quitarán los privilegios a los condes, y lo que he contado antes, hasta que en el año 91 ya pasa a manos municipales. Porque eran de las casas de Alba, toda esta línea sucesoria es la empresa de Alba. Como todos los pueblos, los toros se celebran en la Plaza Mayor con palos. Y ya está. Bueno, más los nuevos, porque la Plaza Mayor tiene un edificio de una antigua iglesia y el ayuntamiento, pues se permitía cerrar muy bien. Y como aquí éramos madereros, pues se bastaban a hacer por palos. Pues había tantos toros que les hacían, no había problema. Y entonces en el 67 pues se cambia y empiezan una plaza, ¿no? Es una base de cemento y palos, todo va siguiendo y queda así, con el 67 amenaza arena porque estaba cesada de aluminio, el domingo se iba a caer y decidía o tirarla o reforzarla. El refuerzo interior no es salido, pero el refuerzo se amplió con esta zona de mudeja que aparece ahora, ¿no? De ladrillo. Y lo que se ha hecho es, en esa ampliación, dotarlo de en el interior y bajo, se alquilan, intentamos que sea posición en dinero de empresas, está el centro de día, está el centro de juventud, y se decide cubrir, primero para que sirva lo que ha hecho y para que no le siga afectando el problema de la humedad y de la vida apropiando a la vida. Bueno, tenemos un crédito, ¿eh? Que es que aquí no nos han regalado, tenemos un crédito que estamos pagando. Nos han dado un dinerito, pero el resto lo estamos pagando por dos.
¿Cuántos habitantes? 7.000 habitantes.
7.000.
Espero que hayan disfrutado de esta interesante postal. A continuación, les dejo los datos donde pueden dirigir sus opiniones o comentarios. Correo postales@eiberoamerica.com o a nuestro Twitter eiberoamerica, con la E, la I y la A, las tres en mayúsculas. Sin más, me despido, sin antes invitarlos a una próxima edición de Postales Sonoras.
Postales Sonoras. Postales Sonoras.
Edición de audio, Fernando Fuensalida Vicuña, Santiago de Chile.
Y espero que ustedes hayan disfrutado este reportaje, tanto como Julio y yo hemos disfrutado preparándoselos. Pueden escuchar otros de nuestros podcasts en eiberoamerica.com. Y hasta la próxima.